Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy tenemos como invitado al doctor Roberto Pereira, abogado distinguido, penalista, constitucionalista, y que nos va a ilustrar sobre el caso Boluarte, hasta dónde puede llegar en las cuerdas legal y qué implicancia puede tener en el aspecto político. Vamos a responder las preguntas que le vamos a hacer Maite Vizcarra y yo. Y entonces me corresponde hacer la primera pregunta, y una pregunta que muchos se hacen ¿es correcto, está habilitado el Ministerio Público para ir a la casa del presidente, la presidenta de la República, meter un combazo y entrar a allanar su casa? Hay quienes creen que hay una inmunidad, hay quienes creen que no se puede. ¿Qué es lo que usted dice, doctor Pereira?
Bueno, muy buenos días a todos los teleoyentes. Maite, Augusto, un gusto estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, efectivamente hay una... se ha planteado, algunas personas han planteado una objeción a la posibilidad de disponer una medida de allanamiento contra el presidente de la República en ejercicio. Sin embargo, ese tema ya quedó zanjado desde fundamentalmente los casos del presidente Castillo, ¿no? Es decir, se discutía si el presidente podía o no podía ser investigado, y lo que primó, incluso a nivel ya de la Corte Suprema, es que el presidente de la República en ejercicio, a pesar del artículo 117 de la Constitución, que limita la posibilidad de acusarlo solo por 4 grupos de hechos, sí podía ser investigado de manera preliminar. Y básicamente porque lo que sostuvo la Corte Suprema es que si no se hiciera eso, se corría el riesgo de que mucha evidencia podía perderse en el camino si esperábamos los 5 años de concluir el mandato del presidente de la República. Entonces, ese tema ya está zanjado desde el punto de vista jurídico. El presidente sí puede ser investigado preliminarmente. Y en consecuencia, se le puede dictar cualquier medida a la que cualquier procesado o investigado preliminarmente está sometido, ¿no? Y aquí viene un problema tratándose del presidente de la República, porque no existen reglas procesales específicas para el presidente de la República. Porque como hasta antes de esta interpretación había primado aquella según la cual el presidente ni siquiera podía ser investigado preliminarmente, entonces las normas procesales no se pusieron en el supuesto de que un presidente pudiese ser investigado preliminarmente y se pudiesen dictar medidas contra el presidente de la República, ¿no? Para restringir, por ejemplo, algunas medidas que podrían que ser innecesarias o que pudiesen, digamos, afectar la investidura del presidente de la República. Y entonces, claro, cualquier medida es posible salvo la detención preliminar o el impedimento de salir del país al presidente de la República, aunque esto último también quede un poco sujeto a discusión. Entonces, ese es el problema. Pero que
eso,
tenemos
eso
ahora.
Que se incluye, si nos puede dar ejemplos: arresto domiciliario en Palacio de Gobierno, impedimento de salida, intervención de sus comunicaciones, pedir su teléfono, ¿hasta dónde puede llegar el plano jurídico? Bueno, y también el sentido común, porque no es un cualquiera, es un presidente de la República que tiene trabajos importantes.
Sin duda, según la norma no se puede ni la detención ni el impedimento de salir del país, ¿no? Pero eso está regulado para todos los altos funcionarios que se pueden ver sometidos a estas investigaciones preliminares. En el caso del presidente de la República, por ejemplo, hemos visto que el pedido fiscal también incluyó el levantamiento del secreto de las comunicaciones, y el juez desestimó ese punto, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, a mí me parece que se necesita de manera urgente una regulación que desarrolle esta posibilidad de investigar preliminarmente al presidente de la República y que a la vez proteja la institucionalidad presidencial, porque se imaginan ustedes levantando el secreto de las comunicaciones del presidente de la República, pueden ahí existir cuestiones de Estado que resulten incompatibles con una medida de esa naturaleza. Entonces, hoy día está claro lo siguiente: puede ser investigado preliminarmente, puede ser sometido a todas las medidas de restrictiva de derecho de búsqueda de pruebas, salvo la detención y el impedimento de salir del país.
Pero entonces podría tener una prisión preventiva, como estamos diciendo, por ejemplo, o sea, aun cuando no haya regulación.
No podría, porque como decía, está excluida la posibilidad de la detención y del impedimento de salir del país del presidente de la República.
Pero comentabas que habían como vacíos, o sea, y eso habría que
claro,
desarrollarlo.
Claro, porque, por ejemplo, un allanamiento a la casa de la presidenta de la República o al despacho presidencial, eso debería tener una regulación mucho más precisa, porque efectivamente ahí se pueden afectar intereses de Estado, ¿no? La propia institucionalidad de la presidencia de la República tendría que ser preservada, eso tendría que realizarse una diligencia no como la común y corriente, sino una diligencia rodeada de una serie de garantías, seguramente algunas exigencias adicionales tratándose de la presidencia de la República para poder ponderar, ¿no?, tanto las razones de Estado, la institución de la presidencia de la República y las necesidades de investigación. Eso es lo que no existe ahora, ¿no? Entonces simplemente se ha interpretado de que el presidente puede ser investigado preliminarmente luego de casi 160 años donde rigió una interpretación que no se le podía ni siquiera abrir investigación. Entonces las normas procesales nunca se pusieron en el supuesto que un presidente de la República pudiese ser investigado preliminarmente. Y por lo tanto no están desarrolladas las reglas específicas o especiales para poder dictar este tipo de medidas en contra de un presidente en ejercicio, ¿no?
Ahora, pensando cómo es el Perú, ¿no?, que hay como dos vías, la política y esta que es más judicial, en fin, legal. Ya se inició una investigación que seguramente va a seguir su curso. Y mientras tanto, la parte política tendrá que verse pues en el Parlamento, si finalmente la acusan o no la acusan. Constitucionalmente, ¿cuál sería la figura que eventualmente, que sabemos, no sé, por ahí que no llega a prosperar, pero ¿cuáles son las situaciones desde el Parlamento que podrían poner en entredicho a la presidenta? Al margen de que se está generando ya esa investigación y seguirá su curso, ¿no?
Bueno, una posibilidad de aquí hasta que concluya la investigación preliminar es que se evidencien una serie de actos delictivos de suma gravedad en el caso de la presidenta de la República que resultaren pues incompatibles con su permanencia en el poder, ¿no? Entonces, en ese supuesto se podría plantear una vacancia por incapacidad moral permanente de la presidenta de la República, ¿no? No necesariamente por los actos delictivos, sino que, por ejemplo, puede haber mentido, ¿no? O puede seguir mintiendo, digamos, o tenga una conducta procesal incompatible con la majestad del cargo de la presidenta de la República, ¿no? Entonces, eso podría derivar en una moción de vacancia por incapacidad moral, y bueno, eso va a depender pues, de la discusión y la decisión que finalmente tome el Congreso, ¿no? Básicamente, la correlación de fuerzas que hoy día la apoyan en el Congreso claramente a la Presidenta de la República. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que concluya la investigación preliminar y la Fiscalía considere que tiene que dar el paso hacia una acusación constitucional, ¿no? Porque no podría avanzar la investigación si no tiene la autorización del Congreso. Es decir, no podría ir a una investigación preparatoria, ¿no? Que ya es una etapa superior de investigación. En ese caso se va a plantear la discusión nuevamente el límite del artículo 117, porque el artículo 117 de la Constitución solo autoriza a acusar, dice, ¿no? Básicamente se refiere a la acusación constitucional, y para ir a una investigación preparatoria necesita una acusación constitucional a la Fiscalía, y ahí se va a plantear la discusión esta del 117, porque el 117 solo se limita o solo autoriza a acusar al presidente de la República por cuatro supuestos, ¿no? Que son supuestos ya del siglo XIX, ¿no? Y que no está previsto, por ejemplo, los delitos de corrupción o los delitos de enriquecimiento ilícito. Entonces, ahí el Congreso va a tener este escollo, salvo que en el camino se produzca una modificación de la Constitución, ¿no? Para poder permitir que al presidente de la República se le acuse por delitos, por ejemplo, como de enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción, ¿no? Pero mientras ello no ocurra, eso va a ser un obstáculo sin duda para cualquier posibilidad de que la investigación avance hacia una investigación preparatoria contra la presidenta.
Doctor Pereira, ¿y los tiempos cómo corren acá? Porque los temas judiciales tienen unos plazos que van más lentos y le preguntaría, a la señora Boluarte en teoría le quedan 2 años de mandato hasta el 2026. ¿Acabaría, hasta dónde puede llegar el proceso judicial a diferencia de los plazos políticos donde la podrían vacar o no vacar pasado mañana?
Sí, bueno, la investigación contra la presidenta de la República va a durar el plazo de la investigación preliminar. Entiendo que ha sido declarada una investigación compleja, por lo tanto tiene 8 meses como primer plazo, digamos. Este plazo podría extenderse si la investigación adquiere mayor complejidad, pero en principio estamos con ese plazo de complejidad de la investigación. Podría durar menos, estamos hablando siempre de plazos máximos. Si la Fiscalía logra obtener evidencia incriminatoria y que confirme las hipótesis con las que se ha iniciado la investigación, esto podría durar menos de ese plazo de 8 meses. También podría complejizarse porque a los delitos que se han considerado inicialmente para la investigación, es decir, la enriquecimiento ilícito y el haber omitido declaraciones en documento público, se podrían agregar otros, porque la investigación es progresiva y puede cambiar. Pueden aparecer nuevas hipótesis delictivas, pueden aparecer hipótesis de soborno, por ejemplo, pueden aparecer hipótesis de falsedad documental, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de qué ha ocurrido, pueden aparecer hipótesis de delitos aduaneros, por ejemplo, si esos relojes han ingresado al país de manera clandestina o ilegal. Entonces eso podría complejizar un poco la investigación. Podrían también, en el desarrollo de la investigación, determinar que existen otras personas que tienen que ser incorporadas a la investigación, ¿no? Se hablaba anoche, por ejemplo, de una línea de investigación de la Fiscalía en relación con el gobernador de Ayacucho, el señor Oscorima, ¿no? Él podría, si esa hipótesis, digamos, avanza, se podría ser incorporado. Y otra
¿por qué lo pondrían para meter al gobernador de Ayacucho? ¿Es un delito regalarle un Rolex a una persona que uno estima?
Si ese regalo es a cambio de algún favorecimiento, ¿no? Desde la presidencia de la República al señor Oscorima, evidentemente eso configuraría un delito de soborno, ¿no? Es decir, un delito de cohecho. Entonces esa posibilidad es la que estaría presente de haber ocurrido eso. O sea, obviamente se tendría que acreditar que efectivamente hubo un interés, hubo un intercambio de beneficios, ¿no? Entre el señor Oscorima y entre el regalo de ese Rolex y cosas que la presidenta habría desplegado utilizando el poder público, ¿no? Pero como digo, eso es una hipótesis que ha comenzado, digamos, a hacerse pública, a deslizarse por ahí, y es posible entonces que este gobernador regional pueda ser incorporado a la investigación. Probablemente primero lo llamen a declarar como testigo, ¿no? Si es que se determina que hay cierta vinculación o habría vinculación entre ese Rolex y un obsequio que él podría haber hecho. Y bueno, si no aclara la situación o no satisface, digamos, las líneas de investigación de la Fiscalía, podría ser incorporado sin duda a las investigaciones.
Uh-huh. Ahora, es muy sencillo, ¿no? Que le puedan demostrar eso, que le puedan decir, te doy este reloj porque me vas a dar, ¿qué cosa? Presupuesto para mis obras. ¿Dónde estaría ahí lo ilegal? Es como más complicado, ¿no? Y mi pregunta en esta parte nada más, ¿hasta dónde puede llegar la Fiscalía finalmente? La doctora Patricia Benavides, cuando era fiscal, planteó hasta el caso de Pedro Castillo. ¿Hasta dónde llegó y hasta dónde podrían llegar la Fiscalía en el caso de Dina Boluarte?
Claro, en el caso Castillo ya no se pudo hacer este análisis porque todos recordamos ese fatídico 7 de diciembre en que el señor sale y se incendia públicamente, ¿no? Y él estaba en una investigación preliminar, tenía varias carpetas en su contra en investigación. Ya no se pudo ver qué cosa podía haber pasado, ¿no? Por esta interrupción del mandato. Pero en el caso de la señora Boluarte, como les decía, el límite legal, por lo menos en lo que rige la Constitución actualmente, es la investigación preliminar. Acabado ese plazo, la Fiscalía, si considera que debe ir a una investigación preparatoria, porque le falta realizar diligencias, porque necesita mayor investigación, tendrá que pedirle al Congreso de la República el levantamiento de la inmunidad como consecuencia del requisito de acusación constitucional. Y ahí viene el problema que le decía, el de 117, que no autoriza que el presidente sea acusado por delitos distintos a 4 grupos de delitos ahí que están en la Constitución, desde la Constitución de 1860. Entonces, estamos hablando de un plazo entre 8 o 16 meses de investigación preliminar que tendría, digamos, la Fiscalía en principio. Pero como le decía antes, la Fiscalía puede tomar una decisión ante el vencimiento de ese plazo si es que confirma las hipótesis con las que ha iniciado esta investigación. Entonces, ese es más o menos el límite máximo que tendría la Fiscalía, entre 8 y 16 meses de investigación preliminar en este caso, ¿no?
Uh-huh. Ahora, hay un punto que en verdad todo el mundo ha destacado y es la demora de la presidenta para justamente declarar o dar alguna explicación. Y ahora ha empezado a indicar que quiere que lo más pronto posible vengan a tomarle su declaración, etcétera. Si ella, por ejemplo, explica, da algunas explicaciones razonables de este tema. ¿Qué pasa? O sea, todo esto se cae, sigue la investigación. ¿Qué pasaría? Porque, bueno, ante las evidencias, o sea, algunos hasta la han calificado de rebelde, que no dio las facilidades y que justamente armó ella misma el escenario como para que vayan a hacerle el allanamiento, que más o menos con fuerza, sin fuerza, con golpe o sin golpe, pero ella misma, bajo su inconducta o en todo caso esta demora, propició la situación. ¿Qué pasa si ahora ella, pues no sé, pues dice finalmente, no sé, me lo han regalado, en fin, lo que fuese? ¿Cómo podría cambiar esa situación y políticamente cómo podría quedar ella, ¿no? Porque acá el punto está en que se ha debilitado tremendamente. Si finalmente no la vacan y sigue la investigación, tiene como una espada de Damocles que eventualmente se podría volver a activar hacia el 2025, finales del 2025. ¿Qué podría pasar si ella finalmente, no sé, pues arma o nos convence?
Sí, bueno, empiezo por lo primero que has señalado, es decir, cómo surge esto, ¿no? Yo también creo que, y lo he dicho ya, la presidenta ha redactado, ¿no? Metafóricamente ha redactado ella misma esta decisión de allanamiento con su conducta procesal, ¿no? Hoy día ya la percepción acerca de la transparencia, la rendición de cuentas, la pulcritud que debe tener un alto funcionario, un presidente de la República, es distinta a lo que se tenía antes. Entonces no puede estar jugando al gato al ratón con la fiscalía ante un tema que en principio es muy simple: explicar de dónde no tienes o cuál es el origen de 3, 4 o 5 relojes. Eso no requiere, digamos, mayor esfuerzo, mayor dificultad de acopio documental, de levantar el secreto o de revisar, pedir informes a bancos, ¿no? Eso la presidenta debió salir a explicar de manera inmediata, ¿no? Una presidente no se puede excusar en que es un tema privado, en que su ADN no es ser corrupta, cuando se le está cuestionando públicamente la licitud de su patrimonio. Eso debió haber salido inmediatamente a explicar y evitar que se llegue a una medida como esta. Y luego su actitud procesal, ¿no? Los abogados sabemos, conocemos que uno puede pedir una reprogramación, pero tiene que expresar un mínimo de justificación. Entonces, presentar un pedido de reprogramación, tanto de la diligencia de exhibición como de la diligencia de declaración, con un documento donde tu agenda es de aquí a 2 semanas, ¿no? Eso no parece verosímil, ¿no? Y recordemos además que ella ya en el otro caso, en el caso que tiene por las muertes en los acontecimientos de las protestas, fue a la fiscalía y no respondió preguntas, ¿no? O sea, se acogió a su derecho al silencio. Si bien eso es un derecho que ella tiene, bueno, eso influye también en la percepción acerca de su credibilidad o su disposición para poder colaborar con la justicia. Entonces, eso ha motivado que reaccione el Ministerio Público, el Poder Judicial, y como dice el juez Checkley en su resolución, ante el riesgo que esos bienes desaparezcan, ¿no? Eso es fundamental, porque si los bienes que se imputan como que se cuestionan ahora, no se podía avanzar con la investigación. Ahora bien, si ya va el día viernes y da una explicación solvente acerca del origen de esos relojes, ¿no? Y además los exhibe para que se puedan desarrollar las pericias necesarias acerca de su origen o su autenticidad, listo, ese caso muere, ¿no? Así de simple, porque lo que está en cuestión ahí es simplemente cómo o de qué manera una presidenta de la República, que desde que entró al Ministerio del MIDIS o incluso un poco antes, y cuando ejerció el cargo de presidente de la República, puede haberse comprado, ¿no? Un grupo de relojes que sumados bordean la suma de $100,000, ¿no? Eso es más o menos lo que está detrás. Entonces, si ella da una explicación solvente, el caso tendría que archivarse de manera inmediata, ¿no?
O quién lo ha regalado, si es que esa historia es creíble o tiene credibilidad y sustento.
Así es. Todos los obsequios, por ejemplo, para que tengan verosimilitud, según las reglas tributarias, por ejemplo, para fines tributarios, tienen que estar acreditados con documento de fecha cierta, ¿no? Para poder determinar quién lo hizo, cuándo lo hizo, y que no se generen, pues, documentos ex post, ¿no? Para justificar un regalo que no lo fue. Entonces, si la presidenta está en condiciones de acreditar el origen lícito de esos bienes, el caso tiene que cerrarse inmediatamente. No veo mayor posibilidad de avanzar con eso.
Y si no pasa, definitivamente vamos a especular. No solamente decía, y si no pasa eso, y por ejemplo sigue con esta conducta, ahí ya podemos especular varias situaciones. O sea, se complica más la situación para ella, y políticamente, obviamente, decimos lo que estamos diciendo. Aún así, ellas no, justamente, ¿qué incentivos podría tener? Solo podría pensar, debería aclarar la situación, pero también hay que pensar que no tiene muchos incentivos para mostrar más, si es que está respaldada por el Congreso y bueno, eventualmente las Fuerzas Armadas, yo qué sé.
Sí, bueno, una posibilidad es esa, que vaya el día viernes, se acoja al derecho al silencio, o simplemente dé explicaciones que no son verosímiles, ¿no? Que no son creíbles. Lo que va a ocurrir en ese caso es que su situación se va a complicar, porque eso va a propiciar que la Fiscalía avance en las diligencias de investigación, incorpore a más personas a la investigación, y eso no es una situación muy, muy conveniente para la Presidenta de la República, porque eso ya daría cuenta, pues, de que habría un origen del dinero por lo menos inconfesable, ¿no? O sea, que no lo quiere decir por alguna razón. Y eso va a propiciar un problema político, sin duda, en el camino inconveniente, no solo político en el sentido de que involucre a los políticos del Parlamento, a la presidenta Boluarte, sino de inestabilidad política en el país, ¿no? Porque eso va a ser una materia de constante cuestionamiento a la Presidenta de la República, va a provocar que ella rehúya a las declaraciones públicas, a las exposiciones públicas, ¿no? Entonces eso va a generar un ambiente muy enrarecido. Recordamos Castillo, cuando no respondía nada porque tenía miedo precisamente que le pregunten, claro, acerca de las denuncias que le iban apareciendo en el camino, ¿no? Me parece que eso no es una ni jurídica ni políticamente es una actitud conveniente de la Presidenta de la República, ¿no? Yo creo que ella tiene que explicar esto, explicar el origen de 4 o 5 relojes no es difícil, ¿no? Incluso creo yo que en el supuesto de que tenga que ver
lo
con un origen, digamos, no ilegal, pero que, digamos, deshonroso, digamos, por decir algo, yo creo que eso es preferible, ¿no? A mantener el silencio, un silencio total y una actitud de no colaboración con la justicia, ¿no?
Doctor Pereira, aprovecho de preguntarle de otro caso, que porque no es el único caso el de la señora Boluarte en el Ministerio Público, hay un caso que usted conoce, porque lo que me preocupa es que al haberse allanado la casa de la presidenta a medianoche con un combazo, con un ariete y todo, como que se eleva la valla. Entonces hay gente que ha escuchado este fin de semana, bueno, si a la presidenta le hacen eso a cualquiera le pueden hacer. Y entre los cualquiera hay otro caso que nos preocupa, que es, por ejemplo, la investigación que se abre al periodista Gustavo Gorriti, en el cual dicen, bueno, si eso ocurre, también puede ocurrir en otras personas, como el periodista Gustavo Gorriti. ¿Qué habría que responder en ese caso y cómo, de acuerdo al comunicado que usted es asesor jurídico de IPIS, yo integro el directorio de IPIS, cómo responder a esas versiones que van surgiendo en estos días?
Sí, bueno, yo creo que es al revés. Yo creo que en el caso del presidente de la República, más allá, digamos, de discutir si el hecho de haber utilizado una comba estaba justificado o no en el momento en que eso ocurrió, o pudo haberse optado, digamos, por esperar que abran la puerta, en fin, eso es una cuestión que se va a discutir y que se seguirá discutiendo, y tiene que ver, pues, ya con el acta que se ha hecho, si se consignó bien o no. Pero al margen de eso, yo creo que en el caso de los altos funcionarios, yo creo que es distinto, ¿no? Creo que los altos funcionarios tienen una especial obligación de transparencia, una especial obligación, sobre todo la Presidenta de la República, ¿no? O el presidente, una especial obligación de colaboración con la justicia, de cumplir la ley, ¿no? Por lo tanto, me parece que en el caso de ellos, de estos altos funcionarios, debe ser más estricta, ¿no? La interpretación. Más estricta en el sentido de que no dejarle espacios o muchos espacios para poder no colaborar con la justicia o incumplir otros deberes de transparencia y rendición de cuentas en lo que se está escudando hasta ahora la Presidenta de la República. Creo que no es el caso de personas comunes y corrientes, ¿no? Que no tienen impuestos deberes públicos, digamos, de colaboración con la justicia y transparencia, ¿no? Y más aún tratándose de periodistas como el caso de Gustavo Gorriti, donde hemos visto una decisión fiscal bastante, diría yo, débil, ¿no? Que pone en riesgo el estatuto que se ha construido durante muchos años y que tanto ha costado de protección de la libertad de expresión, ¿no? En primer lugar, porque no es la disposición no es especialmente rigurosa para imputar un delito a Gustavo Gorriti en la medida en que él estaba ejerciendo una labor periodística, ¿no? El decir que acá hay una sospecha simple sin explicarlo no es una justificación adecuada cuando básicamente lo que estás imputando es un supuesto apoyo político a través de los medios de comunicación a cambio de información que es pública en principio, ¿no? La información que está en poder del Estado es una información pública y si el periodista lo obtiene y es de interés público, por supuesto que está autorizado a publicarlo. Entonces ese argumento de que ahí hay un delito de soborno, de cohecho activo específico, es un argumento muy débil para iniciar la investigación a un periodista. Mañana con ese mismo argumento podrían iniciar investigaciones a muchos periodistas en el país que realizan investigación y que tienen como fuente a autoridades o a miembros del sistema de justicia. Y en segundo lugar, con una redacción bastante equívoca, confusa, se señala o se deja abierta la posibilidad de levantar el secreto de las comunicaciones de manera absolutamente amplia, ¿no? Un periodo de tiempo amplio, y eso sin duda afecta el corazón mismo del periodismo y sobre todo el periodismo de investigación. Creo que el Ministerio Público no ha sido lo suficientemente cuidadoso, creo que ha actuado un poco presionado, oye, no presionado, sino que quiso evitar cuestionamientos, ¿no? Del tipo que planteaba esto Augusto, ¿no? Esto que por qué a unos sí y a otros no, ¿no? Entonces, creo que ha debido ser un poco más cuidadoso el Ministerio Público en este caso. Pero también es verdad, ¿no? También es verdad, y eso hay que decirlo, que en muchas ocasiones el Ministerio Público se excede, ¿no? En el requerimiento de este tipo de medida, y lo hemos visto en el tiempo, ¿no? Y claro, su justificación es finalmente un juez es el que decide la medida, pero creo que debemos estar muy alertas, muy atentos a este tipo de decisiones del Ministerio Público, sobre todo cuando podemos ver que muchas de estas decisiones pueden tener el apoyo, ¿no? De las barras bravas, ¿no? Que ahora caracterizan la política peruana, ¿no? Creo que ese tipo de juego no debería ser, no debería formar parte de las decisiones del Ministerio Público, y este debería actuar con absoluto apego a la ley y sobre todo con un principio de igualdad, ¿no? Que creo que es fundamental en este caso para evitar precisamente este tipo de cuestionamientos al Ministerio Público. Entonces solo queda eso, mirarlos, criticar, ¿no? Sea que la decisión afecte a alguien allegado a mi postura ideológica o no, porque finalmente lo que está en juego son los principios básicos que garantizan la libertad de todos los ciudadanos, y en este caso la libertad de expresión, que es un valor que nos compete a todos, ¿no?
Muy cierto. Maite, ¿alguna pregunta más?
No, vamos a esperar que pase el viernes, porque ahí puede ser el fin del capítulo, o eventualmente sí, pues se va a complicar más la situación innecesariamente, ¿no?
Vamos a ver ahí qué tal cantadilla. Bien, doctor Pereira, le queremos agradecer mucho su presencia para ilustrarnos a nosotros y a toda la audiencia de temas que son importantes conocer para poder darle el contexto a lo que está ocurriendo. Le agradecemos mucho y sin duda lo vamos a volver a molestar. Muchas gracias.
Un gusto, hasta luego. Nos vemos.
Bien, de esta manera llegamos al final de a 4D y nos vemos el día miércoles a las 8:20 de la mañana. Que tengan una buena semana y se quedan con la programación estupenda de LR+. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.